deliciosa, debo el alma por las calles de la ciudad. Justo a campo, silbido largo, inspirando samba se me va. El recuerdo de mi tierra, por las sombras me subirá. Mis ojos por el cielo lejos, con las golondrinas volverán. Y mis ojos por el cielo lejos, con las golondrinas volverán. La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón. Busco al fondo de la red un cerro, pero encuentro el cielo en la mar. Que yo vaya, la nostalgia me seguirá. El paisaje con mi sangre crece y en mi boca herida cantará. Volveré cuando el verano se derrame por el Sauzal. Quiero hundirme en los ríos sucios del barro. Huele a temporal, quiero hundirme en esos ríos turbios, donde el barro huele a temporal. La montaña alimenta mi voz, como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón. Justo al fondo de la calle un cerro,
¿cómo andas, Liliana? Buenas noches.
Muy bien.
Bienvenida.
Feliz.
¿Te dormiste?
Me quedé dormida.
¿Y eso por qué fue?
Porque me levanté, me quedé anoche grabando hasta las 3.
¿En Buenos Aires?
Sí. Estoy grabando un nuevo disco con Juan Falú. Yo hice un disco con Juan Falú, homenaje a Leguizamón Castilla. Es un dúo histórico de la Argentina, salteño, de músico y poeta.
El Cuchi Leguizamón.
El Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, el poeta, gran Manuel. Y ahora estamos grabando otro disquito así, de otro dúo, de otro dueto maravilloso que formaron Eduardo Falú y Jaime Dávalos. Y entonces nos quedamos hasta a las 2:30 más o menos. Terminamos la grabación.
Uh-huh. ¿Dónde lo grababas?
Estoy grabando en un lugar que se llama Soundrec, en el, por ahí por Palermo, en Buenos Aires. Me queda muy lejos de mi casa, porque yo vivo en San Telmo, vivo en el sur, en Parque Lezama. Y no sé por qué te digo esto. Ah, porque me gusta San Telmo, tenés que venir a San Telmo.
¿Y qué grababas ayer concretamente?
Estábamos grabando ayer.
¿Haces?
No, porque es un dúo. Lo que cuando hacemos con Juan, cuando hacemos discos con Juan, él toca la guitarra criolla, ¿no? Ni siquiera usa línea, digamos. O sea, y eso me gusta, porque es un disco nada más que de voz y guitarra. Y entonces, bueno, hicimos... ¿Sabes qué hicimos? Y nunca te voy a olvidar. El verano en que me amabas, que santo y negro lo olvido, y entra el otoño en el corazón. Todo eso, ¿sabes? Bueno, saludable. Escribo y dice, herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Y no, salimos tan rápido que es una raya, viste, cuando terminás una grabación, que salís rápido y el técnico siempre te da un disquito para que vengas a escucharme, no me dio nada. Me quedé con las ganas de escucharlo, porque me parece que salió fenómeno. Lo escuchamos una vez y nada, salimos, porque, claro, a las 6 hay que estar en el aeropuerto.
¿Estás contenta de estar acá en Montevideo?
Mucho. Siempre lo estoy cuando vengo y siempre quiero venir. Es la primera vez que vengo a cantar, pero todas las veces he podido venir a Montevideo, vengo. Y al Uruguay en general, digamos, ¿no?
¿Es la primera vez que vienes a cantar y has dado otras entrevistas acá antes, aunque no hubieses cantado?
Hace muchos años. Cuando salió uno de los discos míos, se llamó Isla del Tesoro. Yo no me acuerdo si vine en el año 96 o 97, hice un par de notas así, que organizó la compañía para la que estaba editado ese disco, que es el único disco que está editado así, una compañía multinacional del disco, digamos.
¿Y hice notas? Qué bueno.
Hice notas, decimos nosotros, pero está bien, yo las vi.
Claro.
Y después, el año pasado, yo toqué en el club de jazz Medio y Medio, en Punta Ballena, con la banda mía. Hicimos un concierto un sábado, un viernes y un sábado, creo, dos días. Y el domingo hicimos otro concierto con Juan Falú. Y ahí vinimos con Leandro Quiroga a hacer notas acá para ese concierto con Juan. Porque el otro había tenido más publicidad, y como lo de Juan lo resolvimos a último momento, porque Juan no sabía bien dónde iba a estar, si iba a estar acá en Uruguay o no. Y entonces salimos un poco a hacer las notas. ¿Tenés Isla del Tesoro?
La entrevista fue en el 90.
¿Lo podés vender?
Se lo puedo vender. Lo que pasa es que estoy jorobado de vendértelo porque está dedicado por la autora.
Ah, pero no tengo los lentes.
¿Quieres que te lo lea?
Sí, por favor.
Vale. Es tu letra, ¿no?
Es absolutamente mi letra.
Dice, para Alejandro, que soy yo, con gran afecto y agradecimiento, viva la música, gracias Liliana. La nota que hice en el 96 fue conmigo.
¡No! ¡Por favor!
Tiene lógica que yo me acuerdo de ti y que tú no te acuerdas de mí, también tiene lógica. Pero fue conmigo.
No,
¿cómo te vas a avergonzar? ¿Por qué te vas a avergonzar?
¿Y dónde hice?
Yo cambié mucho. La nota la hicimos a 50 metros de acá, en una radio que queda media cuadra acá.
Es verdad.
Se llamaba Nuevo Tiempo. Y el programa se llamaba La Noche Boca Arriba.
Es verdad, ¿cómo me engañaste?
Casi te engaño más, porque estoy buscando esa grabación que sé que la tengo y no la puedo encontrar. Y hace 3 días que estoy dando vuelta a mi casa.
No, pero la tengo. Creer, por favor. Esa era la sorpresa que me hiciste.
Sí. ¿Y ese disco no lo tenés?
No. Pero no, ese quedará ahí para la eternidad. No importa, ya lo voy a conseguir. Voy a ir una
disquería. Quizás puedas recordar.
¡Qué vergüenza!
Porque no era esta lamparita, o sí, no sé, pero la luz era así muy baja. Había un
piano
en
el
estudio. No, fue de noche, en ese horario también.
Bueno, tenés que tener en cuenta que los años han pasado.
Sí, claro, lo tengo claro.
Claro, que la mía avanza.
Lo tengo claro. Oh. Así que nos conocemos. Yo he charlado ya contigo bastante, he seguido tu trayectoria, así que tengo medianamente claro parte de las cosas que has hecho. He leído trabajos tuyos sobre filosofía en internet, publicados cuando estabas al frente de la
dirección de la carrera.
De la carrera.
Ajá.
De filosofía de la... ¿Qué es la Universidad de Rosario?
Yo laburo en la Facultad de Humanidades. Sí, que es de la Universidad Nacional de Rosario, sí.
Claro. Y ahora seguís trabajando, pero no estás al frente de la cámara.
Me da mucha vergüenza estar así.
Perdona, entonces cambio de tema.
No.
Vamos a escuchar una canción del disco.
No, pero por favor, porque cómo no lo recordé.
¿Y cómo lo vas a recordar?
Sí, no está mal, no me gusta, siempre...
Será otro,
hoy,
¿verdad?
Hoy, mira.
Mira que en serio.
Bueno, pero igual. Pero nosotros nos seguimos incluso conectados un tiempo,
sí,
luego.
Un poco, ¿sabes? Nos escribimos algo.
Qué horror, qué vergüenza. Sí. ¿Fuimos novios?
Mira, la verdad es que el tiempo ha pasado y no lo recuerdo.
Yo tampoco, bueno, menos mal.
Pero no me extrañaría, no me extrañaría. No me extrañaría.
Ay, Dios mío, qué vergüenza.
Bueno, desde la Isla del Tesoro hasta este disco.
¿Y por qué nos dejamos de ver?
Porque vivís en otro país, es difícil la moda.
Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no nos seguimos escribiendo?
Yo qué sé.
Ajá. Bueno.
Culpa mía, posiblemente.
Bueno, bárbaro.
¿Está?
Me alegro, así te sacas la culpa.
Bueno, buenísimo. Te decía, desde la Isla del Tesoro hasta aquí.
Sí.
Parecería que algo no cambió. Muchas cosas tienen que haber cambiado, pero algo no cambió. Y es como el enfoque a la hora de elegir el repertorio y la manera de interpretarlo, ¿no? En algún momento leí algo tuyo, no lo recuerdo bien, pero me quedó muy claro el concepto. Tú decías que la fusión, porque cuando salía Isla del Tesoro, producido por Fito Páez,
sí.
Se hablaba mucho, incluso las notas de prensa hacían una referencia a cómo Liliana Herrero había fusionado el folclore con el rock. Y en algún momento leí que tú decías que el rock y el folclore no se fusionan. A lo sumo, uno puede permear un poco sobre el otro, pero que la fusión es como algo imposible, ¿no? Es como un contraste, una tensión entre dos fuerzas que pueden, digamos, amalgamarse bien o mal, mejor o peor. Parecía que ese hilo de pensamiento y esa forma de encarar el trabajo, más allá de quien te produzca, en este caso, con respecto a Confesión del Viento, tú has producido buena parte del disco, parecería que insistís y profundizás por el mismo camino.
Insisto en la idea de tensión y de contraste, que me gusta más que la idea de fusión.
¿Por qué?
Porque no me gusta la fusión, porque me parece que los géneros existen. Existe el tango, existe el folclore, los géneros existen. Lo que yo le reclamo a los géneros musicales, como a los países también, es que tengan una disposición de diálogo, que tengan ventanas, digamos así, de manera que uno pueda abrirlas y poder conversar con con los otros géneros, con el vecino, y poder establecer un diálogo que puede ser crispado, que puede ser amable, que puede ser tenso. A mí me gusta la idea de tensión, me encanta sostener la música y el canto sobre la tensión, sobre un acorde que parece que está ahí, pero que no está, sobre la inexistencia de una secuencia. Entonces me gusta más la idea de contraste. Y yo en vez de decirle, me hincharon tanto con esto de la fusión, que en vez de decir fusión, decía la contrafusión. Y yo iba así, me inventé ese título, la contrafusión. No me gusta mucho la idea de fusión, ¿sabes? Me parece que al fundirse se pierde...
Se puede perder lo mejor de cada uno.
Se puede perder lo mejor de cada uno. En cambio, si uno se instala en un lugar en donde tiene más o menos claro qué es, pues, conversa con el otro y empieza a establecer un diálogo que permite por ahí armar alguna cosa más interesante, una conversación más interesante, no sé. Eso es lo que me ocurre a mí. Y yo lo he intentado en todos los discos. A veces con felicidad y a veces no. La verdad que no. A mí todos los discos me gustan y de todos los discos que tengo me gustan algunos temas. Entonces en algunos temas yo puedo decir, ahí hay algo, ¿viste? Ahí encontré algo. Eso es lo que yo puedo decir. Pero... Y después te quería decir una cosa, Ale. Yo, no sé por qué vos decís la producción de Fito Páez, el disco de Isla del Tesoro.
¿No estaba producido por Fito? Eso me está convencido que sí, ¿no?
Todos los discos están producidos por Fito y todos los discos no están producidos por Fito.
Pero en algunos lugares tiene más créditos que otros. En este último aparece como, si no me equivoco, como una canción específicamente asociada a la producción de Fito Páez, concretamente una que está solo con guitarra y voz, Qué Larga Noche. ¿Lo dice el librito?
Una larga noche.
¿Eh? Una larga noche, perdón. Lo dice el librito. Y no sé por qué tenía la idea de que Isla del Tesoro hace tiempo que no lo
No, porque, porque la verdad que nunca he hecho...
Dirección artística Fito Páez es lo que decía Isla del Tesoro. ¿Esa? O sea que tan equivocado no estaba.
No, es que es así.
Ajá.
Y al mismo tiempo, no es así. Yo quiero decir, no hay ningún disco que yo haya hecho sin Fito. Ninguno. Ninguno, ninguno. Incluido... Confesión del Viento, porque cuando yo hice Confesión del Viento se ocurrió que él estaba de gira y yo lo demoré la edición del disco porque nunca edité un disco uh-huh. sin que lo escucháramos juntos,
sin consultarlo,
sí, sin que lo, y entonces, pero tampoco yo nunca dejé de intervenir, entonces en Isla del Tesoro él hizo la dirección artística y los músicos que trabajaron conmigo y yo también. Y en Confesión del Viento, que no está como productor artístico, también debería estarlo, ¿me entiendes?
Entiendo.
Siempre pasa eso, este conflicto...
¿Qué es lo que te da, Fito Páez?
Una hermandad, una pregunta...
A nivel artístico me refiero, ¿no? Más allá de lo emocional.
Una hermandad, preguntas, dudas, desesperaciones, alegrías, gozos. Nosotros sentimos, estamos siempre conversando, siempre conversando. Ahora fuimos a tocar a Cartagena, ¿no? A un festival de música que se llama La Mar de Músicas, y él abría ese festival en España, y entonces, bueno, me invitó para que yo fuera a cantar un par de temas, y cantamos un tema del Cuchi Leguizamón y dos de Fito. Sobre todo, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, que hacemos como una versión muy jazzy, con Badalá en el bajo, Fito en teclados, y estaba J. Morelli en la batería, ¿no? Muy linda esa versión, realmente hermosa. Y a Loras también, en Gonzalo en otra guitarra, en la guitarra. Y hicimos esa versión tan hermosa, la verdad. Y después nos quedamos dos días más, un día y medio más, girando por ahí los dos. Nos fuimos a un lugar, una playita. Y yo creo que lo que hacemos es eso, es como cómo seguimos.
Uh-huh.
Es preguntarnos cómo seguimos, qué hacemos, qué se te ocurre, qué has estado pensando, qué has estado escribiendo. Mostrame, a ver. Lo mismo que cuando nos conocimos, lo mismo. Escucharle el Cuchi Leguizamón, ignorante, le decía yo, él me decía, lee Bukowski, ¿viste? Y así. Siempre fue un intercambio y un préstamo constante el que hemos tenido. Me gusta que me pregunten eso, porque yo siento eso, ¿no? Yo no sé cómo explicar la relación con Fito, porque es eso. Estamos siempre sostenidas, es una relación que está sostenida sobre los mismos interrogantes, las mismas...
¿Tendrá que ver que los dos no son de Buenos Aires? Es decir, que tienen como un origen, si bien no de la misma provincia, un origen quizás interior.
Puede ser, sí.
¿Cómo es Entre Ríos?
Pura agua. Es una patria del agua, decía Linares Cardoso. Es una patria del agua, por lo tanto es una patria del tiempo, porque... El agua y el río es el curso, es el devenir, es el estar siendo de las cosas, el fluir de las cosas, digamos. Entonces, yo tengo que cantar eso, yo busco eso.
Está bueno eso porque yo creo que, evidentemente la vida se asocia con el devenir, no con el ex.
Uh-huh. Con el cambio de las cosas, con el fluir de las cosas, sí, sí. Y a mí, cuando conversábamos mucho con Fito y el Cuchi Leguizamón, por ejemplo, en Rosario, yo a veces cantaba y él me decía, está fenómeno cantado eso, negrita, me decía el Cuchi, ¿no? El viejo, está fenómeno cantado eso, pero tenés que quebrar la voz. Y yo le digo, yo no sé qué quiere decir quebrar la voz. Y dice como hacen las bagualeras. Es verdad, las bagualeras quiebran la voz.
¿Cómo sería un ejemplo de que...
Y no lo sé, porque yo no lo puedo... A mí no lo sé hacer.
Ah, ¿todavía no lo sabes hacer?
No lo sé hacer. Y un día, conversando, le digo, no puedo escuchar hacer el quiebre de la voz. Entonces me dice, ¿sabes lo que pasa? Es que vos no sos de la montaña. Claro. Entonces él asociaba, digamos, el canto con los accidentes geográficos, con el territorio.
¿No? Lo que eso es un fluir, ¿no?
Los
quiebra,
míos es
no
un
quiebra.
Derivar de las aguas.
Claro.
Pienso yo, sea de Rosario, como también soy, o sea de Entre Ríos, digamos, porque son ciudades y pueblos que están a la vera de las lagunas, de los ríos, de los esteros. Por eso me gustó tanto cantar ahí en Confesión del Viento, Oración del Remanso, que es ese tema de Sander Moll.
El tema 2.
El tema 2.
Sander Moll, el rosarino.
Sander Moll, un rosarino.
Vamos a escuchar el tema 2.
A mí me encanta.
Dale.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y acorrentada, que baja hermoso por su garrón profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del manso Valerio, en donde el cielo remonta, vuela en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto, sí. El agua mansa y su suave danza en el corazón, que a veces oscura, más turbulenta en la piedra hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, no nos abandone. Quien los destine, déjanos tu gloria. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos contriste. La sangre te hizo y uno no tiene más que morir. Aguas del río viejo, se va pronto este llanto lejos, que está clarando, vamos pescando para vivir. Agua abierta y en el reposo de Quisimoso y Espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso usando el manto profiel. Alma de los dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
yo y él. El ruido del juego. Pone 15 a 20 segundos para atrás el tema. Escuchen el final de ese tema.
Hicimos nosotros.
La falta de acordeón, ¿no?
Claro. Bueno. El Hugo tendría que haber tocado. El Hugo Fatoruso tendría que haber tocado.
Y ese final fue.
Mira,
en último momento, parece que lo hubieran resuelto en la sala de grabación, no sé por qué.
Lo hicimos en vivo, no en vivo en público, quiero decir, tocamos y cantamos al mismo tiempo.
¿Era parte del arreglo siempre?
Es que no tenía arreglo, a mí me salió como un entrerrianismo escandaloso en esa versión. Y a la gente le gusta, a los músicos amigos y a muchos amigos míos, les gusta mucho esa versión. Y a mí es una versión que me sigue gustando mucho. Hay algo mucho mamesero, digamos, mucho mamesero, muy entrerriano en el canto. Así que salió así. Incluso yo he escuchado la versión de Jorge mismo, digamos, de Jorge Van der Molle, que la he escuchado cantado solo con su guitarra en un boliche en Córdoba, que me prestaron esa grabación. Luego la escuché en su disco grabada con banda, con modulación y todo eso. Y no, a mí de entrada me salió ese entrerrianismo.
Cuando nosotros te anunciamos en estos días que estuvo saliendo una promoción anunciándote, hacíamos un juego como que íbamos a entrevistar por un lado a una cantante que nos iba a explicar la filosofía del folclore y por otro lado a una profesora que nos iba a explicar el folclore de la filosofía. Esas dos vertientes de tu vida, que si bien la música posiblemente te haya ganado en este momento en el día a día más tiempo que la docencia y la filosofía, digamos, esas dos opciones de tu vida que están presentes desde hace mucho tiempo, cuando hablamos hace casi 8 o 9 años, ya también estaban presentes, tiene que ver con ese continuo pensar, esa necesidad que decías cuando hablabas de tu padre y de tu relación de ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue? O sea, dijiste algo que a mí me quedó resonando porque es una manera de mirar las cosas que yo la siento muy propia. Me gusta pararme desde ese lugar que es que donde hay duda, hay entonces un futuro, ¿viste?
Hay vida, sí.
Entonces eso que decías que no dudamos, Fito Páez me ayuda porque yo le muestro la grabación y entonces él me hace preguntas, dijiste. No. Eso tiene que ver de alguna manera con la presencia de la filosofía en tu vida, donde el pensamiento, la reflexión es un motor.
Sí, yo azarosamente, digamos, tengo una vida institucional y doy clase en la universidad, pero si no las diese, mi pensamiento y mis búsquedas continuarían del mismo modo, y también mis lecturas, y seguiría leyendo y seguiría pensando sobre lo que hago con la misma intención y con la misma intensidad y con la misma pasión. Me parece que se trata de eso, ¿no? Me parece que se trata de... Porque si no, ¿cómo podríamos pensar un Atahualpa Yupanqui, por ejemplo? Claro, ¿cómo lo podríamos pensar? Porque el Atahualpa Yupanqui no me parece que no en Atahualpa Yupanqui no haya un pensamiento filosófico, claro, serio. Me parece que lo hay, serio.
Sí, si no podría haber.
No hay un pensamiento institucionalmente filosófico, digamos, ¿no es cierto? De un sistema filosófico, de una cartilla de preceptos, eso no hay, pero Atahualpa es una reflexión extraordinaria sobre el hombre solitario que va buscando consuelo, sobre la patria, sobre la Argentina.
Sobre el suelo, el territorio.
Sobre el suelo, sobre el canto es tierra que anda, en fin, todas esas expresiones de Atahualpa y todos sus libros, para nombrar solo uno, ¿no? Entonces, yo nunca pude tomar un autor, digamos, sin pensar algo sobre él, a más allá de lo que yo cante sobre él. Por eso yo tampoco nunca me animé con Eduardo Mateo de entrada, ¿no? Nunca me animé de entrada, Omar. Porque en Mateo hay un pensamiento muy fino, ¿no? Una finura muy exquisita, un pensamiento exquisito y muy fino, y hay locura, y hay hondura, y hay algo muy complejo. No es fácil, Mateo, digamos.
Hay juego, mucho juego.
Por eso, y yo percibo, como yo no lo conozco bien, lo conozco bien, pero no me animaba a hacer un tema de él, ¿no? Porque me percibo que hay una enorme complejidad.
¿Por qué elegiste ese tema?
Porque dice, piensas, vagas y piensas. Y me parece una maravillosa expresión. Y me hace acordar me remitió a la mañana en el abasto de Luca Prodan y a los náufragos de urbanos, digamos. Esa especie de naufragio de los hombres y de algunos hombres, algunas mujeres en la ciudad. Esos que la ciudad abandona, y que Luca Prodan también lo expresa bien cuando dice hombre tirado ahí con su botella de recero. Te juro que a veces elijo temas porque en una frase encuentro que hay algo que me pegó en la nuca.
Hoy dijiste también que en algunos de tus temas, escuchando tus discos anteriores, y este, el más presente, hay momentos en que vos decís, uy, ahí encontré algo, ¿no? ¿En este disco dónde estaría dado ese lugar? ¿O te parece una pregunta muy atrevida?
No es atrevida, yo me la pregunto también, es difícil. Es un disco que tiene un año, Confesión del Viento. Yo a veces lo escucho y me gusta mucho, a veces lo escucho y no me gusta nada. Me parece que logré algunas cositas que me propuse. Por ejemplo, Confesión del Viento, que es el tema que le da título al disco y que abre el disco, es una milonga de Juan Falú, una milonga surera, ¿no? Y yo al doblarlo el tiempo con las guitarras y al cantarlo casi imperturbablemente y hacer cantar a todo el mundo que pasaba por el estudio ahí mientras cuando estaba grabando, a decir el viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, el viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, el viento. Entonces quise ver si podía conseguir la presencia del viento en ese susurro. Y hay momentos que siento que lo logré y hay momentos que no.
Cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barril de tigres niños. El sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces apresurados caen al suelo indefenso y él no consigue evitarlo. Me habló de arena de agosto, de cartas enamoradas, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de cosas y seguía contestando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustia, de que jugaba el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados un barril de tigres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados que todo es un estropicio. Era un fantasma que viento de que ocupaba el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias del fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le preguntó por la chapa del techo de lo de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos. En vez de instarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar.
regalo seleccionado. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atacarlo, pues cuando lleva razón vaya, vaya quien quiere pararlo.
Confesión del Viento es el tema que abre el disco y que le da nombre.
Sí.
Al disco. ¿Sabes qué? Algunas de las canciones de este disco. Primero te voy a leer un mail que llega, entre otros mensajes. Le digo a los oyentes, están escuchando y posiblemente se comuniquen en la pausa, ¿no? Para no distraerse mientras estamos conversando o escuchando tu música. Pero igual, algunos mensajes llegan mientras estamos conversando. Por ejemplo, este que dice, Grande Liliana, es un mail. Grande Liliana, y además de todo con un gran sentido del humor. Mañana será un triunfo, sin lugar a dudas. Montevideanos no pueden perderse este espectáculo, es una orden. Comandante Laura Canobra.
Comandante.
Que te está escuchando y dice en la posdata, estoy con un resfrío incipiente y mañana vos y yo laburamos.
Sí.
Te debo la cena, pero sobre todo la celebración del éxito que ya haremos acá o allá.
Ay, qué mono.
Te mando un abrazo, Laura.
Pero yo le mando un abrazo gigante. Mira, esa mujer es increíble. La verdad que nosotros mandamos mail con la información del concierto y ella lo rindió a su vez avisándole a todo el mundo. O sea, ahí tuvo gestos. La verdad que lo quiero decir porque me emocionó mucho. Le contesté rápidamente antes de venirme y estoy bueno. Y me contó que ella empieza una gira mañana y así que tampoco va a poder ir. No, me quiero morir porque la verdad que quería conocerla personalmente y. Varios músicos uruguayos, al final me estoy así comunicando vía mail, pero no nos conocemos personalmente. Con Laura es una, con Drexler es otro, que bueno, se dio así que él le escribió a Jorge Largañaraz, que es una chica que trabaja en prensa en Buenos Aires, que es ex mujer de Juan Baglietto, Rosalina también. Entonces yo la conocía y entonces ella le decía a la prensa a Jorge Lerner, Jorge Lerner preguntó, ¿viste cómo son las cosas? Si podía comunicarse conmigo, me escribió. Así que a veces nos conectamos por mail, pero no nos conocemos personalmente. Y también con Fernando Cabrera, que a través de Leandro Quiroga, cada uno tiene sus discos, digamos. Yo tengo los discos de él y los discos míos y nos gusta muchísimo lo que hace cada uno, y entonces nos comunicamos vía correo electrónico y mañana va a ir y va a cantar, así que estoy muy feliz.
Recuerdo haberle prestado este disco a Fernando, lo tuvo varios meses después de nuestra entrevista.
Anda.
El disco que tú me regalaste en aquella...
¿Y la del tesoro?
Después te voy a contar algunas cosas fuera del aire al respecto.
Bueno.
Dice Ruth de Marilla, querida Lili, bienvenida al Uruguay, soy argentina, ahora viviendo aquí. Recuerdo con placer la entrevista que te hice unos años en tu casa de Palermo. Lo último que recuerdo es como oyente de Blanca Rebori, por algo que dijiste de hacer radio, ofrecerme a producirte un programa. ¿Quién sabe? Con las vueltas de la vida. Si yo vuelvo para Buenos Aires y vos tenés tiempo, no pierdas esperanza. Suerte mañana aunque esta vez no podré ir a verte mientras sigo disfrutándote en mi discoteca.
Tampoco, otra cosa. Yo me acuerdo de esa chica porque incluso hice un programa de radio. Durante un año hice un programa de radio que me gustó muchísimo hacer. ¿Qué
llamaba?
Se llama, coincidió con la salida de un disco y se llamaba igual que el disco. Se llamaba El Diablo Me Anda Buscando. Tiene chacarera de Carnota. El diablo me anda buscando, no me encontró. Parece ser que le debo un almohadón. Salamanca, llévatela. Es una chacarera de Carnota. Hice el disco, se llama El Diablo Me Anda Buscando.
Carnota es Raúl Carnota.
Raúl Carnota, sí. Gran músico. Y y bueno, y entonces tuve un año un programa que me encantó hacerlo. Lo hice con dos amigas. Totalmente así, de puro gusto de hacer un programa de radio que iba a la base los sábados y era así, entrevistas y charlas y leer textos, uh-huh, manifiestos culturales como el del tropicalismo, en fin, varios textos de Kurt Cobain, que sí leíamos, Atahualpa, el Cuchi.
Se comunica el corredor de la costa y dice asombroso. ¿Sabes lo que dice?
¿Quién dice eso?
El corredor de la costa.
¿Y qué es el corredor?
Y no sabemos, es un oyente que se presenta como el corredor de la costa, ¿viste?
Bueno, el corredor de la costa.
El corredor de la costa. Patricia de Manga dice, ¿la invitada conoce a Patricia Barone? Se llama la orquesta de Patricia Barone y las Fraguas. Si la conoce, ¿qué opina de ella? ¿Conoces?
No.
Bien. Ruth de nuevo. Yo tengo Grilla del Tesoro, si lo quiere, pero tengo un problema. El mío también está dedicado.
Ah, no, yo, la verdad que mi vida se ha servido para eso, para andar dedicándole este disco a las personas.
Está bien. Graciela dice, ¿Liliana conoció a la profesora cimbalista María Delia Alonso?
No.
¿Qué pregunta que está haciendo la gente? ¿Qué? Juan de Carrasco dice, ¿qué piensa Osiris Rodríguez Castillo? ¿Lo conoce?
Sí, bueno, pero... ¿Qué voy a decir?
Lo que quiera.
Y... No me acuerdo. No, me parece que sí, que son músicos, ¿no?
Uh-huh.
Son músicos bárbaros. No sé, yo por ahí me olvido de los nombres de las personas, digamos, ahora que me dicen eso, que también dediqué ese, el otro, pero en el momento en que lo entrego, que lo firmo, que lo hago, es con puro amor. Al igual que cuando contesto los correos que me envían y eso, lo hago siempre. Contesto con la gente que entra por la página y me escribe, los recibo yo.
¿Tienes una página oficial?
Sí.
¿Qué es?
www.lilianaherrero.com.ar.
¿Sabes que cuando agarré el disco este que me lo trajeron aquí a la radio, me lo trajo Daniel en la radio, y yo lo abrí en la mitad del programa porque tenía ansiedad de escucharlo, entonces escuché un primer tema. Escuché ese tema y después no escuché más hasta que me fui a mi casa, ¿no? Y miré así la lista de las 12 canciones, y algunas de ellas como que saltaron a los ojos, y te voy a decir cuáles y por qué. Bueno, esa tristeza de Mateo... que la compartimos inmediatamente también, pero en principio esa saltó a la vista por algo particular, pero otras que saltaron a la vista por un mismo pensamiento, y estas fueron Volver a los 17, Si vas para Chile y Palabras para Julia. Concentrémonos en Volver a los 17 de Violeta Parra y en Palabras para Julia de Betisolo
Eibáñez.
Son canciones que han sido tantas veces escuchadas, han sonado tantas veces en esta parte del mundo, en Río de la Plata, las dos, han sido interpretadas tantas veces. Las murgas uruguayas han usado esa música de fondo para sus... Sí, Palabras para Julia también. Hay versiones de rock de Palabras para Julia. Y lo primero que pensé fue, qué arriesgado, qué apuesta, y a la vez... ¿Qué posibilidad de que cuando las escuche diga otra vez escuchar esto, no? Fue la sensación que sentí, porque son canciones que han sido muy manidas. Ahora, a mí me gustaría, por ejemplo, poner al aire, y que nosotros, pidiendo el respeto a Violeta Parra y a ti, hablar arriba de Volver a los 17, porque la canción me sonó a otra canción. Y eso me parece que está buenísimo. Es una cosa que posiblemente es lo que hayas buscado. Es decir, bueno, sabías que estabas eligiendo una canción de un repertorio latinoamericano muy conocido, ¿no?
Sí, lo de Volver a los 17 fue una búsqueda. O sea, yo decidí hacer ese tema. Y lo de Si vas para Chile, por ejemplo, también. Lo de Palabras para Julia es distinto, porque Palabras para Julia es un tema que nos pertenece a todos los hombres y mujeres de mi edad, de mi generación. Yo recuerdo haberlo cantado mucho en los 60 y los 70, recuerdo haber escuchado a Paco Ibáñez en el teatro, un teatro repleto y emocionado.
Vestido de negro, todo vestido de negro.
Sí. Y pero cantando emocionadamente esta canción Palabras para Julia. Yo recuerdo haber escuchado otras versiones y después creo que la olvidé. Y esta reaparece ligada a Fito, mirá vos. Piñeiro, el director de cine, a quien yo no conocía personalmente, hace la película Kamchatka, le pide a Fito que la toque para el disco y que yo la cante, que hable conmigo para que yo la cante.
¿Te estás refiriendo a Palabras para Julia?
Sí.
Está, vamos a poner la última del disco.
No, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres poner esa?
Podemos poner más de una. Yo quería
pero después yo hice, quiero decirte, que hice una versión para de guitarra y voz en el disco este. En cambio, la versión que está en la película es una versión que está con teclado, está tocando también Badala el bajo y unas cuerdas y las cosas que salen del teclado que hizo Fito, digamos. Y yo, después de haber escuchado la versión en el film, quise hacer una canción mucho más despojada, digamos. Me tuve ganas de hacer eso, hacer una cosa muy despojada. Después, Volver a los 17 y Si vas para Chile, ese es otro cantar.
Ajá. ¿Cuál es el cantar de Volver a los 17?
Yo sabía que era una canción emblemática, que era una canción absolutamente versionada, que hay versiones memorables, como es ese extraordinario disco de Mercedes Sosa, Homenaje a Violeta Parra. Las he escuchado a casi todas. Y me pareció que esa bella canción, precisamente por ser tan poderosa, resistía una visita más. Si yo sentía que había producido una vueltita de tuerca más, la dejaba, y si no, la sacaba. Y la dejé.
¿Y la vueltita de tuerca, vos pensás que se extiende sobre la melodía que cantás? ¿Sobre cierta forzada la melodía original?
No forzo la melodía original. Lo que hago es suspendo una parte de la melodía, es distinto. Lo que canto es tal cual. Lo que no canto es lo que produce esa extrañeza.
Y
es, pero
y
eso no canta, completa el público.
Y el no cantar no es un forzamiento de alguna manera.
Sí. Pero hay
como dijiste, no es forzado.
No, porque quiero decir que no cambié la melodía. Lo que hice fue, claro, y produje un como un corte ahí. Pero yo tengo a mi favor la complicidad del público.
Claro.
Porque el público repondrá lo que no es que falte,
no es que no está, sino que quizás se nota por ausencia, ¿no? Uno la ha escuchado.
Se nota por ausencia, claro, se nota por ausencia. Entonces cuando dicen ese bolazo, viste, que el público tiene que participar, y creen que la participación es con las palmas y el revoleo de ponchos y demás, no es cierto, la participación es una participación absolutamente queda, silenciosa, introspectiva y maravillosa, y hay una enorme participación. Pero cuanto más conocido es el tema, más riesgoso es, pero a mí me gusta más meterme, digamos.
También cuanto más conocido es, tenés más posibilidad de hacer eso, que es extraer partes que igual van a sonar.
Que igual van a sonar.
Volver a los 17, se fue, de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin
ser sabio, competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. Mi paso retrocedido cuando el usted avanza el arco de la alianza ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mi pena y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino. Original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño. Lo puedo por ti, se va enredando, enredando, como en el mundo la hierba, y va rotando, rotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mullido en la tierra, como el mullido en la tierra, se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la tierra, como el mosquito en la tierra. Y sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más alto pensamiento, todo lo cambia al momento, colmado, condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias, solo el amor con su ciencia. Nos vuelve tan inocente.
Vos decías que...
Tómalo o déjalo.
Tómalo de eso, ¿no? Ámalo o...
Y sí, ¿qué va a hacer? Qué sé yo, hay gente que no... A mí hay momentos que me gustan, momentos que no también, o sea que... A gente no le gusta nada, como que produjo una extrañeza el hecho de suspender frases, me gusta decir solamente eso es lo que siento yo, me gusta decir solamente eso, en vez de decir en este instante fecundo, suponente tan 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 tan, que sería la cosa más original, ¿no? Más conocida. Y también me gusta acentuar distinto, se va enredando, enredando. Y en la cueca se va enredando, enredando, como en el mundo. Son juegos, son chistes, para molestar nomás.
Dice Mercedes, un oyente fiel del programa. Alejandro, hace 2 días, cuando escuché Confesión del Viento, me pareció una canción maravillosa. Aunque pasaste otras, me gustó esa en particular. No conocía a Liliana Herrero. Mañana te fallamos, amigo, y nos vamos a la cita rosa.
Gracias, qué bueno. Total que un día te falle, no importa, Alejandro.
No, ¿cómo va a importar? No tiene sentido que yo los estimule a ir y que después ya no vaya. Roberto, no, este mensaje no.
¿Por qué?
No, porque fui en orden. Roberto, lo voy a leer, pero está en cuarto lugar. Estoy tratando de ser respetuoso del orden. Roberto, antes está Juan, antes está Fernando, que es el que corresponde leer ahora. Dice Fernando, la verdad es que estoy encantado de conocerla. Gracias, Ferreiro, por la parte que te toca. Juan dice, yo me ofrezco a mandarle información sobre Osiris Rodríguez Castillo. Si me dice el correo, fui amigo de Osiris en un reportaje que Zita Rosa le hiciera a Atahualpa. Él dijo que al mismo nivel que Violeta Parra está Osiris Castillo, dijo Atahualpa. Okay, no hay gente que te ofrece
pero por
mandarte
supuesto,
material.
Me encantaría, y por la página...
Por la página www.lilianaherrero.com.ar.
Yo recibo, o sea, lo que le quiero que quede claro es que esos correos los recibo yo y los contesto. Y si me manda información, me encantaría, la verdad, y se lo agradecería mucho.
Está. Ahora sí le toca a Roberto. ¿Qué opina la invitada y si conoce a Dino, Darno Jans y Walter Bordoni? Son músicos uruguayos.
No,
Dino es el autor, Dino es autor de muchas canciones y podría darte un buen rato de Dino, pero como para hacer una conexión rápida de Milonga de Pelo Largo, que es una canción que suena mucho, a lo mejor te suena, a lo mejor no. En fin. A Contrapedal dice, es una maravilla lo que estoy escuchando y ya le estoy dando la bienvenida, ya que soy el técnico de sonido de la sala.
¡Qué bueno! El técnico de sonido.
No sabía que Contrapedal. A Contrapedal es un oyente que se comunica cada tanto y escribe Contrapedal, pero nunca supe que a Contrapedal era el técnico de sonido de la sala Zita Rosa. Dice, así que un abrazo y que descanse, que nos vemos mañana.
Sí, tengo que descansar, es verdad.
Daniel nos dice que, mirá, tenemos 2 entradas para regalar entre los oyentes. Está bueno eso. Sorteo, ¿Quieres que utilice esto también como sorteo? Solo el teléfono, porque si hay más gente. Sorteo, 90-20-810, se anotan. Y hacemos el sorteo luego,
Qué bueno.
Entre la gente de esa nota habrá 2 entradas. 90-20-810. Sistema para anotarse. Si quieren anotarse por el 17-11-0-810 también, por si Julieta no da abasto con los llamados. ¿Vos decís que te va a llamar mucha gente para querer ir mañana? ¿Ahora que vas a llamar mucha gente por estas 2 entradas?
No sé, tengo miedo.
Tenés miedo que llame uno.
Estás en Planetario.
Oye, déjala
ahí igual. Sí, tiene manos abiertas. Polvo que el viento no lleva. Piensas, pagas y piensas. Esta que tiene un rostro cansado. Viene de manos abiertas. Por manos que han escapado. Por manos que han escapado. Esa tristeza que cuenta, donde termina su pelo, viene de un mar que ha secado, mientras soñabas anhelo, mientras soñabas anhelo.
Bueno, Julieta está así como a cuatro manos, las líneas están todas ocupadas. Hay un solo teléfono, el 90-20-856, pero atrás de ese número hay cuatro o cinco líneas, están todas tintineando. Van hasta el momento 23 anotados en el correo de Julieta. Y yo tengo 14 acá que viste que acaban de llegar, así que ya estamos cerca de 40. Y es posible que si seguimos unos minutos más, esta cifra crezca todavía.
Qué bueno.
Así que, bueno, viste cómo es.
Es así.
Es así. ¿Tenés un poco de temor en esta tu primera vez tocando en Uruguay?
Sí. ¿Y vos sabés
que en Uruguay, en Montevideo, perdón.
En Montevideo. ¿Sabés qué? No sé por qué. Otro día estábamos hablando con Fito justamente de todas las veces que él vino acá, nunca coincidió, porque yo he ido a muchos lugares a cantar con él, fuera de Argentina. Y nunca coincidió que viniera a Montevideo y que yo viniera con él, digamos, qué sé yo. No sé, pero también me alegra haber venido sola con mis cosas y con los chicos, con mis músicos, músicos. Bueno, son mucho más jóvenes que yo, soy una señora bastante mayor.
¿Es una señora bastante mayor?
Sí.
¿Qué significa eso?
Y que tengo unos cuantos años, tengo 56 años. Así, esa es la pura verdad. ¿Qué te parece?
¿Qué me parece? ¿Es una pregunta?
Sí, le pregunto, joven. Tengo 56 años.
Me parece muy bien. Se te nota muy joven.
La música me rejuvenece y me hace sentir feliz. Y ese momento único, irrepetible, que es el momento del concierto, nada, me da así la sensación de que viviré eternamente.
Uh-huh. Digamos que disfrutás más con los conciertos que con los discos.
La grabación de un disco...
La grabación
es un tema, es a veces me voy muy muy apenada, me parece que no sale, que no encuentro lo que es... y me pongo muy nerviosa, pero... A veces no, a veces las disfruto mucho, pero hay días luminosos para grabar, y hay días que no sale nada.
Tengo una teoría.
¿Cuál?
Se me acaba de ocurrir.
Dime.
Tiene cierta lógica que disfrute más de los conciertos que de las grabaciones.
¿Por qué?
Por el mismo argumento de lo del fluir del tiempo. La grabación es algo que queda,
claro.
Y que después no se modifica más.
Exactamente.
Es lógico que vos la vuelvas a escuchar y digas, uff, esto me gusta, esto no me gusta. Sin embargo, con el concierto, es que como no queda, si quedase y lo volvieras a escuchar, a lo mejor lo odiarías por partes con el tiempo, pero vos te vas con una idea de un momento vivido.
Sí, sí. Y además se produce una comunión y una comunidad ahí tan extraordinaria. En el vivo, es tan lindo, tan lindo. La evolución de la gente, los aplausos, el silencio, los pedidos de las canciones, qué sé yo.
Y en el recuerdo del vivo siempre se modifica. Sin embargo, la grabación va a quedar ahí, no hay forma, ¿no?
Sí, y muchas veces me pasa que me voy con la idea de que estuvo maravilloso y no quiero escuchar lo que... Muchas veces lo graban y no me dan ganas de escuchar lo que pasó. Prefiero quedarme con la sensación interna de lo que pasó, ¿no?
Uh-huh. ¿Sigues llamando los teléfonos? En algún momento tendremos que hacer la ordinariedad de decir se terminó acá. No, es horrible, pero hay que hacerlo en algún momento. Señora, podemos seguir charlando un montón. A mí me gustaría también pasar el disco. Siempre es un dilema esto, ¿no? Mm. Pero a mí me gustarían tres cosas. Conversar más tiempo, pasar más el disco e ir mañana. La tercera no puedo.
Qué pena.
Y de las otras dos, digamos que también tenemos que elegir, ¿viste? Me parece que está bueno escuchar el disco. ¿Casi puede comprar este disco?
Pregunta fundamental. A ver.
¿La respuesta cuál es? No. Sí. Sí, pero no es fácil. Es una respuesta...
Igual mañana tenemos disquitos. En el concierto tenemos discos para vender y eso. Y no tenemos editado acá el disco. Sí lo tenemos, no.
A ver, me suena por internet.
Como verás, tengo una cabeza comercial importantísima.
Está, EPSA lo distribuye en Uruguay, pero no hay mucha cantidad de discos. Uh-huh. Pero la cuestión también de que a veces la demanda funciona así, ¿viste? Cuando la oferta empieza a presionar y al revés. Así que habrá que presionar.
¿Y a vos qué te pareció la versión de esa tristeza?
A mí, yo no hubiera elegido esa canción de Mateo.
Ah, ajá.
Porque también ha sido... No sé, me parece que es una canción... La versión de Laura Canoura, ¿sabías? Sí, está. Y la he escuchado muchas veces. A mí me gustó. Gusto, pero no es una parte del disco que me haya sorprendido. No me sorprendió. Me parece que es difícil hacer una versión de Mateo. Y yo hubiese elegido algo. ¿Sabes qué pasa con Mateo en Uruguay? Hay algunas canciones de Mateo en Uruguay que se escucharon mucho.
Claro.
Pero son muy pocas canciones. Ayer te vi. Esta, quizás. Yo te vi, perdón. Esta y alguna más. Y bueno, obviamente, Príncipe. Pero Príncipe Azul. Pero hay una gran cantidad de canciones que no se han pasado mucho y que son realmente ahí como perlitas para observar. Si vos me decís qué me gustó más del disco, sería tu pregunta.
Bueno, sí.
¿Qué me parece de tu pregunta?
Sí.
Te lo digo así, bien fácil. La 1.
Sí, Concepción del Viento.
La 2.
Oración del Remanso.
La 3.
La Ansiosa.
La 6.
La 6, ¿cuál es?
Samba de Argamonte.
Ah, la Samba de Argamonte.
Guitarra de Medellín, Las Golondrinas, Una Larga Noche. Esos son mis favoritos. Y Viejo Corazón también. ¿Te das cuenta que me fijo más en aquellas canciones que he escuchado menos también?
Que has escuchado menos. Una Larga Noche yo la grabé para la película de Cito, para el film Vidas Privadas. Fue muy emocionante hacer esa canción. En realidad, esa canción la eligió él, y ahí participó Lucho González y Uber Reyes, dos músicos peruanos, argentinos, digamos, con doble nacionalidad. Y fue muy lindo, porque Vidas Privadas me pareció un gran film, a pesar de que la prensa argentina fue excesivamente cruel, confito, con respecto a esa película.
Carlos dice, respecto de lo que hablaban de las versiones, yo estudio en la Escuela Universitaria de Música y quería contarle a Liliana que hace como un mes vino un musicólogo inglés que se llama Philip Stagg y dio un seminario sobre todo sobre la versión de Los Ejes de mi Carreta. Se armó un revuelo.
No te lo puedo creer.
Sí, sobre tu versión
no te lo puedo
del
creer.
Disco Isla del Tesoro. Dice que se armó un revuelo.
Bueno, ves, Los Ejes de mi Carreta del disco Isla del Tesoro, a mí es uno de los temas de los que yo diría, si tuviera que elegir, es ahí encontré algo. Ahí encontré algo. A mí me encanta esa versión.
¿Ahí es cuando aparece la voz de Atahualpa en esa versión? ¿O en la otra? Porque hay dos de Atahualpa,
no,
en la de Tesoro, en la otra.
La voz de Atahualpa aparece en Piedra y Camino.
En Piedra y Camino, que también me gusta mucho esa versión.
Sí, ahí toca Ricardo Mollo, la guitarra. Sí, a mí me gusta mucho Los Ejes de mi Carreta, porque ese también es un tema súper hecho. Muy hecho. Yo creo que debe ser uno de los temas que más versiones tiene, ¿no? Y a mí me parece que ahí encontré... Así que, ¿y pasó esto? ¿Que fue un señor inglés?
Sí, Philip Tagg.
¿Qué era vos, el señor Philip?
Hace un mes. ¿Qué te parece?
¿En dónde fue eso? ¿Acá?
En la Escuela Universitaria de Música acá en Montevideo.
No.
A unas cuadras acá, sí.
Ay, mira. Qué extraño, qué caminos misteriosos que tienen los discos, las músicas. Qué caminos más misteriosos y enigmáticos, la verdad.
Piedra en camino.
¿Tiene camino? Bueno.
Washington dice, para mí personalmente, con esa tristeza, lo que me pasa es que no la puedo separar de la versión de Ian de Noir, y es muy difícil separarla. Dice, se refiere a la versión más conocida de esa canción de Mateo, que es la que grabó con Ian de Noir, Santana, Uruguay, hace unas cuantas décadas atrás. Bueno, Julieta, ¿cuánta gente te llamó ahí? ¿Me puedes decir el número? ¿Eso significa 34, puede ser? 34, bueno. Ahí hay 34, cortamos ahí. No me traigas la lista igual, no me la traigas, porque ahí hay 34 y aquí hay, eran 14, acá hay 20, así que tenemos 54 llamadas. Yo te propongo que vos me digas, del 1 al 20,
sí.
Del 1 al 20, un numerito.
El 17.
El 17, Carmen.
Carmen.
631/7. Carmen, 631/7. Carmen, 631/7. Y del 1 al 34, que es la lista que tiene Julieta, me digas otro número.
33,
Julieta, de esa lista. ¿Me puedes decir, Ángel, por interno a quién corresponde el 33? Decímelo nomás por interno, Angelito, por favor. Bueno, Carmen, 631/7, y Elena, 210/2. son las ganadoras. Daniel, ¿qué van con la cédula a la sala nada más? Ya está, no tienen que llamar de nuevo acá ni nada. Está. Carmen, 631/7 y Elena, 210/2, van directamente a la sala Cita Rosa, media hora antes del show, con tiempo, se apersonan en la boletería y presentando su cédula van a poder ingresar al concierto. ¿Qué comienza a qué hora?
9:30.
¿En punto?
No lo sé.
Ah, ¿vos sos puntual? ¿Te gusta la puntualidad?
A mí sí, porque me pone nerviosa cuando la gente tiene que esperar mucho. Pero ese no se puede.
Bien, 21:30 está la Cita Rosa. Las entradas están a la venta. Tendrían que preocuparse de conseguirse una entrada y no perderse bajo ningún concepto este concierto. Es la primera vez que toca en Montevideo Liliana y no va a ser la última, con seguridad.
Ojalá.
No va a ser
ojalá.
Liliana, qué placer, ¿eh? La verdad.
Pero
que
para mí,
claro, me encantó reencontrarme contigo. Darte la sorpresa, yo dije, ella me va a conocer y si me conoce se me mata la sorpresa. Y tenía una sorpresa más, ¿viste? Porque dije, si tengo la grabación, te mataba con la grabación.
No, sí, por supuesto.
La voy a buscar, la tengo que tener, no puede ser que no la tenga.
Ojalá que sea.
Y me puse a buscar tu grabación y encontré unas cajas, así, ¿viste? Yo me mudé hace relativamente poco, encontré cajas llenas de cassettes. Me puse a buscar y tengo una charla con Fito hace 15 años aproximadamente.
Mira vos.
Charlas con Maglietto, así, con colegas tuyos y con todo eso. Y no encontré esta, así que, no sé. Este,
qué extraño.
¿Que la borré?
No, no puedo creer. Confiemos en que no.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir con qué canción nos despedimos y nos despedimos.
A ver.
Podés elegir la del tesoro, si querés. Me parece que... ¿Qué vas a tocar mañana, este disco?
Voy a tocar Confesión del Viento. Dale. Sí. Ay. Elegí vos.
¿Cuál es esa?
Elegí vos.
Guitarra negra, tú.
Sí, claro. Atahualpa Yupanqui.
Atahualpa, la número 9. Ayer estuvimos justamente escuchando Zamba de Grillo. ¿Sabes? Ayer escuchamos Zamba de Grillo de Atahualpa Yupanqui acá en el programa. ¿Te ubicas?
Sí.
Es instrumental.
El grillo feliz. ¿Esa?
No, escuchamos la versión instrumental.
Y yo la Zamba de Grillo conozco esa. Su canto de azul enero. La ira ra 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 ra. Qué linda samba. Pero la que vos nombraste, la samba de Argamonte, eso es Manuel Castilla y Leguizamón. Es bárbaro. Argamonte era un cuatrero, digamos, ¿no?
Matrero.
Claro. Sí. Alguien de esos que contrabandean ahí en la frontera para sobrevivir, ¿no? Es maravilloso. Está tocando Juan Falun ahí también.
¿Quieres que pongamos esa? ¿La Samba del Monte?
No, me gustaría que pusiéramos Guitarra de Melo Tú, porque me gusta esa versión y me gusta Guitarra de Melo Tú.
Bien. Sí,
¿Qué tendrá vale. para decirme la guitarra? No sé. Pero me parece que lo que tiene para decirme es lo mismo que el viento. Es contarme algo de... Susurrarme al oído algo de la historia de estos pueblos del sur.
Gracias por la visita.
Gracias a ti.
Que pasen muy bien.
Igualmente.
Esta vez nos mantenemos en contacto.
Sí.
Chao.
Thank you. Se convierte en arena.